Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Karina? ¿Qué tal, amigo de Santiago? Muy buenos días. Bueno, tenemos hay muchas cosas para analizar. Vamos a tratar de resumir lo más claro posible todo lo que está sucediendo. En primer lugar, estábamos hablando de la desregulación de los pasajes o de los viajes en ómnibus en media y larga distancia. Y esta desregulación avanza de la misma forma que está avanzando en varias, para importar, para exportar y en tantas otras cosas. Lo que sucede es que Sturzenegger es el dueño de la motosierra, y encuentra que detrás de cada regulación, detrás de cada limitación, detrás de cada permiso que vos tenés que pedir para hacer algo, hay un escritorio. Y detrás de ese escritorio hay una caja. Porque detrás de ese escritorio vos tenés que pagar una cuota, tenés que pagar un peaje. Eso es lo que está señalando. O sea, en cada vez que a vos te obligan a hacer algo para tener un permiso, para un permiso para hacer cualquier cosa, lo que se te ocurra, siempre tenés detrás alguien que te está cobrando. Y de pronto, frente a esto, estaba observando que quizás esta semana va a estar teñida, en primer lugar, por el costo de vida que se va a conocer el jueves, que va a estar entre el 3,2 y 3,5, y va a estar teñida también por la votación, especialmente en diputados, lo más interesante, para ver qué pasa con el financiamiento de las universidades. Un financiamiento de las universidades que yo digo, mira, si vos les vas a dar el aumento, lo único que tenés que pedir es hacer una auditoría. ¿Por qué se prohibió la auditoría? ¿Cuándo se prohibió que vos puedas revisar los números? Cuando el procurador era Zanini, ¿se acuerdan del chino Zanini? Bien, el chino Zanini impidió que la Sindicatura General de la Nación investigara en qué se gastaba el dinero en las universidades. Entonces vos lo que tenés que anular es eso. Porque está bien, porque a fin de cuentas sabemos que hay 61 universidades, que había casi 40 hace poco, pero aumentaron a 61 porque algunos consideran que también es un sector de financiación del radicalismo, era, y también lo quiso hacer el peronismo y por eso puso muchas universidades en la provincia de Buenos Aires. Eso es una teoría, después hay que ver si en la práctica es cierto, pero de cualquier manera se hace esa auditoría. ¿Y por qué no quieren auditoría? ¿Por qué la prohibió Zanini? Por esto, porque a lo mejor se convertía en una caja de la política. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora bien, hay una definición este fin de semana de Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Macri, que más o menos ordenó las cosas para poder llegar al final, porque Macri en el último año y medio, cuando se desató la crisis, había posibilidades de que no terminara el mandato. Hernán Lacunza lo definió muy claro lo que ve. Dice, el lunes tenés que dar aumento a lo que te dijeron de las jubilaciones. El martes tenés que dar el aumento a lo que te piden las universidades. El miércoles tenés que dar aumento a los pilotos de Aerolíneas Argentinas. El jueves tenés que pedir prestado tenés que emitir porque no tenés la plata. Y el viernes tenés la inflación. Lo definió así en una semana y pareció raro, pero era interesante verlo. Lo simplificó. Porque sigue hablando de que el equilibrio fiscal es fundamental, que tiene que haber incentivos para crear empleos privados, que el RIGI es clave para todo esto, que la macro hay que mantenerla, o sea, los números hay que mantenerlos. Así que dentro de todo está, incluso dentro de un parámetro donde en el PRO se discute abiertamente qué es lo que van a hacer para un lado y para el otro. Yo creo que va a haber libertad de movimiento para que cada uno vote lo que él piensa que tiene que votar. De cualquier manera, esto va a terminar en la justicia, porque el gobierno lo va a judicializar, así se dice. Bien, salgamos del esquema este. ¿Qué es lo que estoy viendo? A ver, el dólar sigue bajando, sí. Había tocado 1.500 hace 3, 4 meses, sí, está en 1.100 y pico. Yo le diría lo siguiente, está bien, sobran dólares, está el blanqueo tiene mucho más éxito del que se pensaba. Los bancos están llenos de dólares, están destinando 1.000 millones de dólares para prestar. Y de pronto lo que estoy viendo es, a este precio, con una brecha del 18% prácticamente, Yo le digo a los santiagueños que tienen ganas de, por ejemplo, de ir a, qué sé yo, en enero, veranear en Punta del Este, o ir al sur de Brasil, que es mucho más barato, o ir a Chile, qué sé yo, donde se le ocurra, yo diría, no esperen que baje más. Yo, si tuviese necesidad de esos dólares para hacer turismo, no digo para invertir porque tenés palos fijos, tenés bonos, tenés muchas cosas, pero si vos tuvieras esos dólares, los compras ahora. ¿Por qué vas a esperar que baje hasta dónde? Es imposible. Así a 1.100 y pico no lo vas a conseguir nunca más. Va a ser muy difícil. Así que si uno tiene que veranear y piensa ir al sur de Brasil y dice, che, vamos a juntar los dólares ahora, y yo creo que es el momento. ¿Qué va a estar esperando? Pero bueno, es una idea que se me ocurrió a mí para como consejo necesario en estas circunstancias. Y mientras tanto hablamos de la inflación, hablamos de los subsidios, porque a fin de cuentas acá en la ciudad de Buenos Aires, en CABA hay que reconocer una cosa, y se lo dije. Nosotros, de la tarifa de luz, gas, agua, etcétera, pagamos el 25-30%, no está el subsidio. Hoy estamos pagando el 80%. Y al pagar el 80% se achicó mucho el ingreso de todos nosotros. Por eso hay menos consumo. Esa es la clave. Yo creo que la gente, si está protestando mucho por lo que está haciendo este gobierno, es porque aumentaron mucho las tarifas. Porque ya no están aumentando los precios de los medicamentos, los precios de los... No están aumentando mucho los precios de los alimentos, las bebidas, etcétera. Ahora se frenó todo eso, porque como no vende, se frenó. Pero del otro lado, lo que sí aumentó mucho son los servicios. Y por último, ustedes vieron que abrieron la posibilidad de importar medicamentos, ¿no? Lo podés ir a buscar a la India, las provincias lo pueden hacer. Los laboratorios argentinos salieron corriendo ya a la India porque quieren importarlo ellos. Antes que le importe la provincia, nos vamos a quedar afuera del negocio. Bueno, pero está pasando en todos los sectores. Hay 90 sectores que bajaron los aranceles de la importación. ¿Y sabe cuál es el problema ahora? El problema es el siguiente. La Unión Industrial Argentina salió a protestar lo mismo que hizo en la década del 90. Está diciendo, bueno, paren porque están bajando los aranceles, no podemos, así no se puede, la industria argentina no puede competir. Entonces dice, no, pero los insumos también se los bajamos. Sí, pero si entran productos terminados, vamos a tener los mismos problemas que en la década del 90. Lo que van a entrar pocos importados, todavía. ¿Saben por qué? Porque faltan dólares. Si yo no tengo dólares, no puedo traer productos importados, ¿está claro? Entonces, lo que estoy viendo es, ellos temen que el día que consiga dólares el gobierno, el Estado, van a tener que competir con los importados, y justamente eso es lo que más teme la Unión Industrial Argentina. Te guste o no te guste, por ahí pasa la historia, por eso están algunas señales de alarma en la Unión Industrial Argentina que yo vi este fin de semana. Paren con esto, si quieren bajar los precios, lo van a bajar, pero ¿a costa de qué? Vamos a tener que echar gente, después viene la desocupación. Estoy mirando los mismos argumentos de la década del 90. Sigan esto porque esto es fundamental. Muy bien, Karina, creo que fue bastante largo porque el sábado y domingo tuvimos mucha información, así que por eso tratamos de resumir todo lo posible lo que pasó y lo más importante.
No, bueno, además voy a coincidir, la información no se detiene, evidentemente. Le voy a hacer una pregunta, ¿qué sabe de Boca, qué sabe de Gago? Porque dice, a mí nadie me llamó de Boca.
No, mira, el tema es el siguiente. Para que se vaya Gago de México, hay que pagar, decían $1.5 millones, $1.250.000. Boca no quiere pagar $1.250.000 para liberar a Gago. Imagínate que hay directores técnicos que vienen gratis, paga, no tenés que pagar una cláusula. Pero para que se pueda desprender de Chivas, que es donde está él dirigiendo, tenés que pagar $1.250.000, es mucha plata. ¿Quién la va a poner? ¿La va a poner Boca? Y si después fracasa Gago, ¿qué? ¿Te quedaste con $1.250.000 menos? Entonces, en esas dudas, le vendieron a todos los periodistas que siguen a Boca que ya estaba lo de Gago. Y Gago tuvo que salir a desmentirlo porque no sabe si Boca va a pagar eso. Esto es muy complicado, pero ¿sabes por qué está complicado? Porque lo que están manejando a Boca tiene muy poca cintura, ¿cómo te lo podría decir? Empresaria, muy poca cintura empresaria. Son jugadores de fútbol que están dirigiendo un club. River lo manejan empresarios, ¿Y qué hizo? Salió a la bolsa de comercio. ¿Sabes cuánto consiguió vendiendo acciones de River? 20 millones de dólares. ¿Sabes qué va a hacer River con 20 millones de dólares? Va a hacer una infraestructura enorme. Va a ser uno de los principales clubes de América del Sur. Yo lo que te digo es la diferencia entre que un ídolo, pero futbolista, sin ningún contacto ni conocimiento empresario, maneja un club, y cuando en el otro club hay una serie de empresarios que buscan justamente agrandar la cancha, agrandar la infraestructura, tener un colegio importante de primaria y secundaria, y entra en la bolsa de comercio vendiendo acciones. Hay dos mundos totalmente diferentes. Pero está bien, algunos quisieron votar al ídolo, me parece bien. Lo que pasa que también tiene que haber un empresario detrás. Y no lo está, no lo tienen. ¿Viste? Esa es la diferencia. Al parte de Gago, esa es la diferencia. Es profesionalidad. En uno falta, en el otro sobra. ¿Está claro, Karina?
Clarísimo, gracias, licenciado. Mañana, como siempre, lo esperamos, jornada de día martes en el debate.